Acaban de dar las 8:30, aquí estamos en Onda Madrid, es de las 6 de la mañana al comienzo de este jueves 6 de febrero del año 2020. Dicen los del tiempo de Telemadrid que tienen un periscopio ahí alto, que el anticiclón va a estar en todo lo alto durante este día y por lo tanto ni gota, que decía aquel, de lluvia en las próximas horas. Como máximo 16 grados, es decir, que al sol, como diría un clásico, a media mañana se está bien. Pero abríguense, porque hace frío a esta hora, las temperaturas no pasan 3, 5 grados, 6 aproximadamente en toda la Comunidad de Madrid, en la sierra, en el centro, en el sur. A esta hora lo que importa también es el tráfico, por ejemplo, las calles de Madrid. Chava Alcázar, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Bueno, pues aquí seguimos muy pendientes de la M30 porque es el punto crítico, el más complicado a esta hora de la mañana y prácticamente en todo su recorrido. En cuanto a los accesos, en plena efervescencia, así nos encontramos las entradas en este momento por el oeste, es decir, la carretera de La Coruña. En la Avenida de la Memoria hay retenciones al menos entre Puerta de Hierro y la Avenida de Reyes Católicos, dirección Plaza de Cristo Rey. Allí, a su vez, en Cea Bermúdez y José Abascal. También en la entrada por la Cuesta de San Vicente en conexión con la Plaza de España. En el sur, en Delicias, con la Glorieta de Atocha, en el eje Prado-Recoletos y ya en la parte este de la capital nos encontramos también con una hora punta muy complicada, muy acusada en la M30, entre Méndez Álvaro y el Nudo de Manoteras y en puntos como la Avenida de Menéndez Pelayo entre Mariano de Cavia y Príncipe de Vergara y Doctor Esquerdo, dirección Plaza de Manuel Becerra.
En cuanto a las carreteras, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad encontramos circulación lenta con paradas prolongadas de entrada a Madrid en la A1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Canillejas y San Fernando de Henares. También en la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la A42 en Casarrubuelos y Fuenlabrada, la 5 en Móstoles y Campamento y la 6 en Majadahonda y El Plantío, al igual que la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma. De salida de la capital, tengan especial precaución en la 3 en Rivas y en la 4 en San Cristóbal de los Ángeles. También en ambos sentidos, en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la ronda M40, circulación lenta desde Valdemarina, Monte Carmelo, Hortaleza y Recintos Feriales, dirección A1, entre Vallecas y Coslada, sentido A2, Villaverde hacia la 4 y Barrio de la Fortuna, dirección A6. Y en la M50, tengan especial precaución en San Fernando de Henares, dirección A2, en Majadahonda hacia la 5 y en entre Alcorcón y Boadía del Monte en sentido a la autovía de La Coruña.
No hay novedad en la circulación de los trenes de la red de metro, aunque recordamos, como hemos contado ahora en el intercambiador, que continúa el cierre y va a estar así 10 meses, tal vez un año, la estación de Hospital de Henares, donde termina la línea 7, la línea naranja, por obras. Hay incidencia desde hace aproximadamente una hora y media en la red de cercanías de Madrid, en el túnel de Recoletos que fue reinaugurado en noviembre. Pues tenemos problemas, Carlos Ibáñez. A ver si lo que... Ahora el micrófono.
Hay problemas en ese túnel de Recoletos porque los trenes de las líneas C1, C2, C7, C8 y C10 que circulan entre Recoletos y Atocha están acumulando retraso por una avería en la infraestructura, según nos comenta Cercanías Madrid, y eso afecta a los trenes que se dirigen hacia la estación de Atocha. Así que ténganlo en cuenta, retrasos en la C1, C2, C7, C8 y C10.
Reunidos en tertulia esta mañana aquí en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Buenos días Álvaro Nieto.
Buenos días.
Buenos días Javier Redondo, doctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Hola Carlos Sánchez, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y buenos días Fernando Rayón.
Buenos días Juan Pablo Colmenarejo.
¿Cómo llevas el Mirandazo esta mañana?
Pues muy bien, el Mirandazo es la gran noticia. Este es lo que alegra el fútbol.
Sí.
Que un equipo modesto, con una cantera, con poco presupuesto, pues se elimine, ¿cuántos van? Tres primeras ya,
sí,
que
sí,
se ha cargado.
Sí, se ha cargado varias primeras, sí, sí.
Bueno,
sí,
pues
sí,
eso sí. Es el fútbol.
Ni más ni menos, se ha cargado al Sevilla, al Villarreal, al Celta, ni más ni menos, esto fíjate. y con un entrenador del Athletic de Bilbao, que es lo que a ti te tiene sobrecogido,
No vayas por ahí porque, en fin, eso amasa más, ¿no? Pero es que hay que poner las cosas...
¿No quieres decir que Miranda de Ebro es el gran Bilbao?
No me atrevo. No quiero crear problemas.
Resbaladizo.
Sí, muy resbaladizo.
Muy resbaladizo.
Muy resbaladizo.
En la prensa viene resbaladiza. ¿Hay terrenos resbaladizos?
Viene fenomenal. Viene con un montón de exclusivas, ¿no? Aparte de la reunión de hoy del presidente del gobierno con Torra, que yo creo que está en todas las portadas de una manera o de otra, pero yo creo que hay exclusivas. Por ejemplo, cuenta El Mundo que Moncloa quiere acercarse a Trump y da noticia de una entrevista que mantuvieron Margarita Robles, defensa, y Arancha González Laya, exteriores, con el embajador de Estados Unidos en España, Duke Buchan, amigo personal de Donald Trump. ¿Y de qué se habló? Pues de sanciones comerciales, de que Moncloa está dispuesta a aumentar el gasto militar. En fin, en Moncloa lo que se han apresurado a decir que es que en esa reunión no se habló, no trataron la cuestión de Venezuela, cierro comillas. Bueno, eso dice Moncloa, pero claro, nadie le preguntó si habían hablado de Venezuela, fueron ellos los que lo dijeron inmediatamente. Bueno, ese es el dato. Espérate que hay más Venezuela.
A ver...
La Razón adelanta que mañana viernes, va a haber lío. El lío va a ser en el Consejo de Política Fiscal porque los varones socialistas se van a sumar a los del PP para reclamar las deudas pendientes, especialmente la del IVA.
Entonces, en diciembre de 2017.
Esto es. Va a haber que verlo, pero bueno, es que claro, las deudas hay que pagarlas, que diría Carlos Sánchez, que en fin, que es una persona seria en estas cosas de la economía. En otras no lo sé, pero en estas cosas bastante seria, vamos. El País abre con un tema pues que está en todos los digitales. El País titula directamente que Francisco González contrató a Villarejo. La Fiscalía dice que le pagó más de 10 millones de euros para espiar a empresarios, políticos y periodistas incómodos. Toma nota de lo de incómodos, Carlos, porque esto me suena a otra época, lo de los periodistas, empresarios incómodos.
En esa
incómodos.
Lista hay algunos viejos colegas del periodismo económico que bien conocéis.
Sí, ¿ah, sí?
Sí, seguro.
Bueno, incómodos todos ellos.
Sí, bueno, incómodos para él, será.
Claro, Francisco González.
Se supone. Voz Populi también destaca esta misma noticia. La Fiscalía señala a Francisco González como responsable de la contratación de Villarejo y el Confidencial. BBVA denuncia investigaciones de Villarejo para el interés personal de Francisco González. Aquí el BBVA se quita de en medio y dice que fue una cosa de Francisco González.
Y luego cuanto más se sabe de ese tema, peor.
Bueno, pero es que vamos a saber mucho más. Es que,
cuanto más se saben de algunas cosas, peor.
Y no solamente el BBVA, sino hay otras compañías del IBEX que también están implicadas, que han hecho negocios con el señor Villarejo.
Y que yo creo que está a punto de salir, ¿no?
Bueno.
Hizo muchos negocios Villarejo, sí, muchos
ya
negocios.
Ya te digo.
Y luego hablábamos que algún día sabríamos, en la portada ABC hay otra exclusiva, bueno, hay una fotografía en la que se ve a Trump recibiendo en la Casa Blanca a Juan
Guaidó. Al presidente encargado de Venezuela.
Sí, señor, igualito que aquí en España. Pero, claro, todo se explica en el titular. Delcy Rodríguez habló con Sánchez desde Barajas. Fuentes chavistas afirman que la vicepresidenta de Maduro exigió al presidente que no recibiera a Guaidó, que sacara de la embajada española en Caracas a Leopoldo López y que ayudara a que Repsol siga en Venezuela. Es decir, cuenta esa información como en un momento dado José Luis Ábalos llamó por teléfono al presidente del gobierno y le pasó su móvil, el móvil de José Luis Ábalos, a Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela. Le pasó el teléfono.
Las frases de la vicepresidenta están entrecomilladas.
Voy a ello. ¿No? Están entrecomilladas y hay que repetirlas para que la gente sepa de qué estamos hablando. Dice ABC que las fuentes que la ha consultado le han transmitido que en un momento de la conversación Delcy Rodríguez dijo con claridad a Pedro Sánchez, dos puntos, comillas, si recibes a Juan Guaidó no vamos a poder avanzar. Y en otro momento aseguró que teníamos un acuerdo. Pues ahora habrá que saber cuál era el acuerdo y por dónde querían avanzar, porque esto suena un poco a Torra también. Si recibes a Guaidó, no vamos a poder avanzar. Pero no se refiere al vuelo de ella, que ya avanzaba, no. Se refiere a las negociaciones entre los dos países. Bueno, pues estas son las exclusivas del día de hoy. tenemos en las portadas, como habéis recordado hace un momento, manifestaciones de ayer de los agricultores, editoriales estupendos en la prensa. Vamos, hoy vamos servidos.
Esta información de la reunión de Ábalos con la señora Rodríguez fue contada por los compañeros de Voz Populi, está aquí presente Álvaro Nieto. ¿Qué aporta estos entrecomillados, esta conversación, a toda la cuestión de la reunión de Ábalos con la vicepresidenta Rodríguez, que se negó? Aquí hay que empezar a recordar que esta reunión empezó negándose y luego a partir de ahí hemos tenido muchas versiones y ahora sabemos que incluso el presidente del gobierno habló por teléfono y están entrecomilladas las frases de la vicepresidenta de Venezuela, con lo cual alguien escuchó lo que decía o sabe lo que decía perfectamente.
Hombre, lo que aporta es la confirmación de que todo este asunto tenía cierta relación con el presidente del gobierno, porque si algo teníamos claro desde el primer día es que Ábalos no fue al aeropuerto en calidad de ministro de Transportes, no. Fue al aeropuerto en calidad de persona de máxima confianza de Pedro Sánchez y de número 3 del Partido Socialista. Y por tanto, a nadie se le escapa que fue enviado por el presidente del gobierno. Es más, yo me atrevería a decir que fue a Ábalos porque no podía ir Sánchez. Y si encima esta conversación tuvo lugar, me parece que es algo de extrema gravedad. No solo por la existencia de la conversación, que están en su derecho de hablar todas las veces que quieran, sino por dos motivos. Uno, porque como tú has recordado, desde el minuto uno el gobierno negó todos los hechos, luego los fue confirmando poco a poco, es decir, nos han ido contando versiones sucesivas de lo ocurrido. Y segundo, por la gravedad de las afirmaciones de la vicepresidenta de Venezuela. Muchos sospechábamos que lo que había habido en esa reunión de Ábalos con Delcy Rodríguez es una amenaza por parte de la vicepresidenta de Venezuela al gobierno español con algún tipo de información para que la visita de Guaidó no tuviera carácter institucional y no fuera recibido en la Moncloa 3 días después. Si lo que cuenta hoy ABC es cierto, evidentemente esa amenaza existió, porque esto que acaba de contar Fernando lo explicita muy claramente, ¿no? Le dice, oye, teníamos un trato, no puedes recibir al presidente encargado, ¿no? Como así fue, por cierto.
Sí, sí. Y se comunicó horas después, al día siguiente.
Que hay que subrayar que el gobierno en este asunto de Guaidó hizo un auténtico papelón, porque no solo Sánchez se negó a recibir a Guaidó, sino que fue recibido por la ministra de Exteriores en la Casa de América, que no es ninguna dependencia oficial del gobierno de España, en un trato bastante vejatorio desde mi punto de vista hacia Guaidó, que sí que fue recibido los días anteriores por media Europa y que precisamente ayer estuvo con Trump en la Casa Blanca e incluso estuvo visitando el Capitolio, ¿no? O sea que creo que en ese sentido el gobierno de España sí que ha demostrado que se ha plegado a esas presiones.
Javier.
A ver, yo creo que lo más importante, que no es que hablara, como dice Álvaro, lo más importante no es que hablara el presidente del gobierno español por teléfono con la señora Rodríguez, porque bueno, eso forma parte de la política, se llaman, hablan y además ella puede decirle tenemos un acuerdo. A mí lo que más me sigue pareciendo más relevante es, insisto y subrayando lo que dice Álvaro, es la visita express, que luego no fue tan express. Primero fue negada, luego fue express y luego no fue tan express de Ábalos al aeropuerto y sigo planteando la misma cuestión. ¿Por qué Ábalos? Pues ya la responde Álvaro, porque es el número 3 del partido, porque es el hombre de confianza de Sánchez y porque es la persona idónea para solucionar una hipotética cuestión que se haya planteado al respecto con Venezuela. Entonces, pueden hablar Sánchez y Rodríguez, pero la consecuencia siguiente es que Sánchez no recibe a Guaidó. Es verdad que no estaba en los planes iniciales recibirlo y es verdad que no estaba en los planes iniciales de otros dirigentes europeos recibirlo, pero luego esos dirigentes europeos lo reciben, mientras que Sánchez no cambia su posición y después de haber reconocido a Guaidó, no recibe a Guaidó. Por lo tanto, para mí hay dos elementos muy graves en las revelaciones de ABC. La negación insistente del gobierno de Sánchez en, según los pasos que se han ido dando, irlos negando y luego aceptarlos después de las informaciones, y el hecho de que inmediatamente después de la conversación se aceptara o se siguiera sin recibir a Guaidó.
¿Y a ti qué te parece, Carlos, esta
bueno,
nueva
a mí el
aportación?
Tema, a mí el asunto central de esta desgraciada historia es la mentira. Es decir, yo creo que en democracia y en países democráticos en el siglo XXI no cabe la mentira. Y cuando un ministro ha mentido a la opinión pública diciendo que es una reunión de 20-25 minutos y se descubre que es mentira, pues a continuación dimite o lo hace dimitir el presidente del gobierno. En esto yo creo que es muy importante, porque si aceptamos la mentira como forma de hacer política, pues estamos aceptando, digamos, la mala política. Y yo creo que los ciudadanos españoles, después de tantos años de inestabilidad parlamentaria, pues nos merecemos la verdad. Y yo creo que simplemente tiene que dimitir porque ha mentido, no por otro motivo. Y luego lo que sí también me llama mucha atención de esta historia es el cómo Venezuela se ha convertido parte de la política nacional. A mí me parece que eso es un drama, primero para venezolanos, que es lo más importante, y después para los españoles. Es decir, la presencia de dirigentes de Podemos haciendo política allí, incluso recibiendo financiación por parte del gobierno chavista, me parece absolutamente deleznable. Es decir, es una especie de neocolonialismo que ellos son los que están criticando. Si no entiendo muy bien qué hace España con esa ultra presencia en Venezuela. Pueden tener relaciones empresariales como Repsol u otras compañías que han tenido allí, que se han marchado en los últimos años, pero son unas relaciones puramente comerciales. España no tiene más presencia que cualquier otro país europeo, y por lo tanto todos los que intenten hacer política nacional con lo que ocurre en Venezuela, creo que están haciendo un flaco favor a los venezolanos.
El hecho diferencial tal vez será que es que los miles de venezolanos que están viendo a España, que no claro. Se vienen a otro sitio, se vienen a España. Sí, sí tenemos, ha crecido la sensibilidad por las miles de personas que se han venido aquí.
Sí, pero eso es la consecuencia. La causa tiene la injerencia de todos los países en Venezuela desde hace muchísimos años. Estados Unidos desde hace muchísimos años quiere tener acceso al mercado petrolífero venezolano y ha hecho mucho juego sucio con las élites de Venezuela desde la época de Carlos Andrés Pérez, incluso anteriormente. Es decir, Cuba tiene un negocio en Venezuela, para él es su suministrador de petróleo, y por tanto ha metido sus manos también en Venezuela. La política española, los dirigentes de Podemos también han ido a Venezuela para hacer una especie de revolución neocolonialista, como si fuera la época de Simón Bolívar. No tiene ningún sentido. Vamos a dejar que los venezolanos resuelvan sus problemas y no convertir el asunto de Venezuela en un asunto de política nacional.
A ver, hoy los periódicos, por ejemplo ABC, citando por cierto a Voz Populi, recuerdan que el secretario de Estado Mike Pompeo de Estados Unidos ha pedido ya explicaciones al gobierno español sobre lo sucedido en el aeropuerto. Mañana hay una conversación telefónica entre la ministra de Exteriores y precisamente el secretario de Estado, supuestamente, como cuenta El Mundo, pues para hablar de temas comerciales y bueno, pues para hablar de otras cuestiones, ¿no? No, no es verdad lo que dice Moncloa, que no se vaya a hablar de lo que ha ocurrido en Venezuela. En el aeropuerto.
Es que llaman por eso.
Es que llaman por eso, correcto. Uh-huh. Es decir, no, pero es que es muy importante porque cuando de repente sale una nota diciendo no, pero no van a hablar de Venezuela. No, no. Mike Pompeo ha pedido hablar con la responsable de la diplomacia española para hablar precisamente de ese tema. Es decir, es que nos puede parecer que es una cuestión menor, pero no es una cuestión menor. Entonces, esa conversación que adelantó, por cierto, Voz Populi, me parece que es muy relevante, ¿no? Y para no repetirme, hombre, el viaje que hace Delcy Rodríguez a Madrid es para esto. No va ni a... no sé dónde se fue el avión.
Turquía, Emiratos
Árabes.
No,
primero fue a Abu Dhabi, o no sé a dónde iba a hacer escala, y luego a Turquía, decían hacerse un implante. No, venía a esto, si queréis, amenazar al gobierno español y a ponerle contra las cuerdas. Creo que amenazar puede parecer una palabra muy fuerte. Hay una negociación.
A recordar que tenemos un acuerdo.
Es que yo creo que está muy bien traído esto, porque ¿por qué no va a haber un acuerdo con el gobierno de Venezuela si hay intereses comunes? Yo lo veo razonable. Pero lo malo de todo esto es que nos vayamos enterando así. Y como
lo que decía
Carlos,
claro.
No, es que no puede ser que primero pero un ministro diga una cosa, luego sea otra, luego nos vayamos enterando más, luego resulta que no, que le pasa el teléfono, llama al presidente del gobierno y le pasa el teléfono a la vicepresidenta. Pero hombre, es que eso no es una cuestión menor. No es como si le coges el teléfono a tu hijo y se lo pasas a un amiguito o a la madre que está cuidando a los niños y te lo devuelven. No, esto es un poco más serio. Entonces, a mí me parece que simplemente hay que saber eso. Entiendo las razones de Repsol, que son unas razones comerciales importantísimas en Venezuela.
Sí, claro. Y de otras compañías españolas.
Y de otras compañías y de otras.
Pero,
y también otros países como Italia. Pero claro, realmente, si las cosas se explican, y hay cosas que se pueden explicar sin mentir, lo malo es mentir,
pues todos incluso podríamos entenderlo algo más y no estaríamos metidos ahora en este jardín.
No, yo siguiendo con la parte de Estados Unidos, sí que me gustaría decir que efectivamente eso es una variable que hay que tener muy en cuenta, ¿eh? Estados Unidos está muy preocupado con la deriva del gobierno español en política exterior. La prueba de ello, efectivamente, como decía ahora Fernando, es que mañana se va a producir una llamada de Mike Pompeo, el secretario de Estado estadounidense, a la ministra de Exteriores para hablar del tema venezolano. Pero es que todo eso hay que engarzarlo con que ayer Estados Unidos ya lanzó un mensaje desde Washington de amenaza directa a Repsol y otras petroleras que están intentando hacer negocios ahora con Venezuela, porque una de las cosas que desvela el ABC es que en esa conversación de Delcy Rodríguez con Pedro Sánchez se habla de PDVSA y de Repsol, porque el gobierno venezolano quiere liquidez y lo que está intentando es venderle una parte del negocio petrolífero a algunas
empresas. PDVSA es la empresa estatal de petróleo venezolano.
Eso, es la empresa pública. Entonces, ayer Estados Unidos, ya alarmado por todo esto, lanzó una amenaza directa a Repsol, que también hay que enmarcarla, por cierto, en todo lo que está haciendo Estados Unidos con Cuba, y que también está contando Vox Populi estos días, que resulta que ha prohibido el ingreso en Estados Unidos no solo al consejero delegado de Meliá, sino a los 14 directivos más importantes de la empresa que no pueden pisar territorio americano porque tienen hoteles en Cuba. Ojo, porque esto se va a ir extendiendo. Trump con esto no tiene ningún miramiento, es decir, está dispuesto a todo, a lo que sea, con tal de evitar que alguien haga negocios y trapicheos con Cuba, con Venezuela y con aquellos regímenes que no consideran democráticos. Por tanto, aquí tenemos no solo un asunto nacional en tanto en cuanto el presidente del gobierno va y ve a Delcy Rodríguez, sino que tenemos también un asunto que nos puede afectar internacionalmente mucho, porque Estados Unidos ya sabemos que es una potencia importantísima y que nos puede plantear muchísimos problemas con esto de las sanciones a nuestras empresas.
Y le pilla a Trump en año electoral. ¿No?
Perdón un segundo, Javier, pero a eso me refería yo cuando hablo de neocolonialismo. Yo creo que un siglo después de la famosa doctrina Monroe, en la que decía América para los americanos, yo creo que está absolutamente, es anacrónico. Si todos los países que quieren influir en Venezuela, lo que tienen que hacer es marcharse de ahí. No tiene ningún sentido que cuando ya sale Bolsonaro en Brasil se hable cómo va a influir en la política interior venezolana, que Colombia influya en Venezuela, que Cuba influya en Venezuela, hombre, que Estados Unidos influya en Venezuela,
pero, Carlos,
y que tengamos un expresidente del gobierno español intercediendo, que no sabe muy
Carlos,
bien para qué
tiene
o y
que,
para quién
tiene
en
la
Venezuela.
Obligación, permíteme que te recuerde una cosa. Esos países están preocupados con lo que pasa en Venezuela, porque hay millones de venezolanos en Colombia y es un problema nacional de Colombia.
A lo mejor la
es
causa,
decir, el problema pero, que tienen es pero, de tal gravedad en
claro,
Colombia
claro.
que necesitan que se solucione lo de Venezuela.
Sí, sí, se lo he dicho antes a Juan Pablo, claro que es así.
Por eso
pero
se meten
esa,
en el asunto
esa,
venezolano.
Esa es la consecuencia. Es que a lo mejor la causa de que haya millones de desplazados y de refugiados venezolanos en Colombia, en que haya en Brasil, que haya en Estados Unidos, en Miami, tiene que ver precisamente porque todos se han metido en Venezuela para hacer influir,
o sea,
en la política
de
energética.
La culpa de
los demás no. Lo que estoy diciendo que a Venezuela hay que dejarle una salida propia y solo Venezuela es lo que tiene que resolver los problemas. Y todos los países que están queriendo influir están complicando más el problema. Y la consecuencia, es lo que tú bien dices, es que hay muchos refugiados en medio mundo.
Vamos a ver, yo creo que el éxodo de venezolanos, que son 3 millones de venezolanos y que de esos el 10% están aquí, 200.000 venezolanos, 200 y pico mil vienen aquí. Es verdad que ha habido sobreexposición de Venezuela en nuestra agenda política, por lo que sea, por distintas razones. Pero
pues
es
convenía
que,
para la política
bueno,
nacional.
Que ha hecho política con Venezuela de un modo, y yo creo que en el lado bueno de la historia, Felipe González y José María Aznar, y ahora en el lado erróneo y equivocado de la historia, José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente Zapatero. Pero es verdad que Venezuela, que ha estado muy presente también por ese colonialismo, dices tú, de Podemos, o incluso de los supuestos intereses económicos, pero aquí lo importante, lo que se juega ya no es solo una cuestión exterior, que también respecto de la relación con Estados Unidos.
es que además este es la magnitud de este problema sería distinto y lo veríamos con otro foco si Iglesias no fuera vicepresidente del gobierno. Iglesias, que es declarado chavista, ahora no es manifiestamente declarado chavista, pero lo ha sido durante toda su trayectoria política y como muy poco, hasta hace un año más o menos, o año y medio, es el que puede permitir sospechar de los intereses oscuros que pueda haber en el gobierno español, no oscuros, sino simplemente los giros radicales de posición respecto a Venezuela, lo cual complica, como dice Álvaro, la relación con Estados Unidos, con lo cual Venezuela se convierte en un lugar político importante independientemente de los intereses concretos, de los intereses empresariales, sino en un lugar que marca principios de carácter político, es decir, se hacen relaciones, se tienen relaciones con dictaduras, pero no conozco en gobiernos democráticos que haya ministros o vicepresidentes del gobierno que se declaren amigos de esas dictaduras. Y en este gobierno sí pasa, hay amigos de esas dictaduras. Y eso condiciona nuestra percepción sobre la relación del gobierno con Venezuela.
Hombre, y habría que recordar otra cosa más. En esos acuerdos de presionar a otros países, hay unos acuerdos que la Unión Europea, que Estados Unidos toma respecto de Venezuela de una manera democrática y pensada. Y claro, ahora no vamos a descubrir que hay países que intervienen en Venezuela cuando ha estado Cuba, ha estado la Unión Soviética, es decir, actuando, mandando asesores desde hace muchos meses.
Recuerdo que el canal de Panamá se creó que era un trozo de Venezuela y lo creó Estados Unidos de manera artificial para tener paso entre el Pacífico y el Atlántico.
Estamos llegando a las 9, permíteme que me abra paso, que tenemos que contar la última hora, la actualidad, y seguimos con el análisis en esta mañana en la tertulia con Carlos Sánchez, Javier Redondo, Álvaro Nieto y Fernando Rayo. En un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, con Carlos Sánchez, Álvaro Nieto, Javier Redondo y Fernando Rayón. Antes de continuar, contamos la última hora de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. David de Raez.
Pues a esta hora de la mañana comienza en los juzgados de Plaza de Castilla la declaración de las viudas de dos trabajadores de Metro de Madrid que fallecieron como consecuencia del amianto. El Comité de Empresa de Metro ha convocado una concentración en su apoyo. En Plaza de Castilla continúa Gloria Talavera.
A esta hora comienzan las diligencias previas, van a declarar los testigos y la acusación particular ante la Fiscalía. Los trabajadores de Metro no entienden por qué hasta el año 2017 nadie les explicó los riesgos del amianto. Cada vez son más, aseguran, los empleados afectados por la exposición o manipulación de este material. Alfonso Blanco es portavoz de Comisiones Obreras en Metro de Madrid.
Pues van saliendo casos, ahora nos están llegando pues mucha información de personas que ya no trabajan en la empresa, que están jubilados y que están desarrollando por distintos cánceres de pulmón y muchos se están reconociendo como enfermedad profesional. Ahora mismo tenemos el caso de dos compañeros también de mantenimiento ciclo corto que están ingresados y posiblemente tenga un desenlace fatal en breve.
En el exterior de los juzgados de Plaza de Castilla continúa la concentración con pancartas en las que se puede leer: con la salud no se juega.
Pues precisamente en plenas protestas de los agricultores, hoy el ministro encargado de este asunto, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se va a reunir con el sector del aceite de oliva y de la aceituna de mesa. Ambos son especialmente afectados en este momento por los bajos precios en origen y por los aranceles que vienen impuestos desde Estados Unidos. Esta mañana, por otro lado, a las 11:30, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, va a presidir la reunión de evaluación y seguimiento del coronavirus. En China, el número de muertos por este virus ya se eleva a 563 y son más de 28.000 los afectados. Nos acercamos hasta el país asiático. Última hora, Inma Escribano.
El número de casos sigue creciendo de manera alarmante aquí hasta alcanzar los 28.000. 20.000 de ellos están en Hubei, el epicentro del brote, y el resto se extiende por toda China. El número de muertes se eleva ya a las 563. Crece el nerviosismo por contener este virus que ya se ha propagado a decenas de países. China está paralizada. Empresas, colegios, negocios, incluso los casinos de Macao han cerrado. Ahora le toca el turno a los grandes eventos deportivos. El comité organizador ya ha dicho que le preocupa que la expansión de la infección causada por el coronavirus pueda ser un jarro de agua fría para los Juegos. No solo los Juegos Olímpicos de Tokio penden de un hilo. China ya ha anunciado que suspenderá grandes eventos deportivos como el Mundial de Atletismo o el Gran Premio de la Fórmula 1 que estaba previsto para abril en Shanghái. Mientras tanto, dos cruceros siguen en cuarentena. Uno está en la costa de Japón y otro en Hong Kong tras detectarse varios casos del coronavirus. De momento, la Organización Mundial de la Salud dice que todavía no estamos ante una pandemia.
Miramos ya el tráfico, primero a las carreteras madrileñas. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad, tengan en precaución de entrada, hay tráfico lento con paradas prolongadas en la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Canillejas, en la 4 en Pinto, la 42 en Casa Rubuelos, la 5 en Móstoles y la 6 en Majadahonda y El Plantío, también en la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos tengan precaución en la 6 en Aravaca y Puerto de Hierro y de salida de Madrid en la A3 en Rivas y en la A4 en San Cristóbal de los Ángeles. En la M40, densidad circulatoria desde Valdemarina, Monte Carmelo, Hortaleza y recintos feriales, dirección A1 en Vicálvaro y Coslada hacia la 2, Villaverde, sentido A4 y Barrio de la Fortuna, dirección A6. Y en la M50, tengan precaución en Alcorcón hacia la A5 y en Boadilla del Monte en sentido a la Autovía de la Coruña.
Conozcamos también cómo está el tráfico por las calles de Madrid, Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, David, ¿qué tal? La conexión nos lleva directamente a la Avenida de América. Allí, en este momento, se acaba de producir un accidente a la altura de Cartagena, sentido entrada. Están ocupando el carril central y generando retenciones que ya de por sí se unen a la hora punta. Tráfico, por otro lado, en el otro extremo de la capital, muy complicado en la entrada por la carretera de La Coruña, en la Avenida de la Memoria, entre Puerta de Hierro y la Avenida de Reyes Católicos, dirección Plaza de Cristo Rey. Otros movimientos de entrada muy complicados a esta hora de la mañana los van a encontrar en la Cuesta de San Vicente, con la Plaza de España, en la M607 o en la Plaza del Conde de Casal. Allí también hay dificultades en Doctor Esquerdo, dirección Plaza de Manuel Becerra, en el eje Prado Recoletos, en Castellana, a su paso por Emilio Castelar, las plazas de Lima y Cuzco, y en CEA Bermúdez, José Abascal.
Y si van a usar el servicio de cercanías, sepan que continúan los retrasos en los trenes que suelen circular por el túnel de Recoletos, entre ese punto Recoletos y la estación de Atocha. Afecta a las líneas C1, C2, C7, C8 y C10. Algunos de los trenes de estas líneas están siendo desviados. En cuanto al tiempo, el día se presenta muy parecido al de ayer. Hoy también alcanzaremos como mucho los 16 grados. A esta hora de la mañana tenemos 2 grados en la sierra, 5 en Madrid capital y 4 en la zona sur.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Carlos Sánchez, de Javier Redondo, Álvaro Nieto y Fernando Rayón, y en los próximos minutos de Miguel Blanco, que es secretario general de la COAG, que es una de las organizaciones agrarias más relevantes que tenemos en España. Buenos días, Miguel, ¿cómo está?
Buenos días, Juan Pablo, bien, aquí a la escucha.
Estaba echando la cuenta aquí de algunos precios de origen y precios al final que compramos nosotros en la frutería de la esquina, en el supermercado, en el hipermercado. Hay oscilaciones de 500%, de 600%. ¿Por cuántas manos pasa, por ejemplo, una cebolla? ¿Por cuántas manos pasa desde que la cogen en el campo hasta que la compras en la frutería de al lado de casa?
Bueno, las manos que tienen que trabajar la cebolla fundamentalmente son las de los agricultores y agricultoras, ¿verdad? Y luego, evidentemente, pasan a la industria, está después ya toda la operación relativa a la distribución, en medio, por supuesto, también la logística, ¿no? Pero bueno, la logística ya está en el campo, digamos, de juego de la propia distribución. Fundamentalmente son tres eslabones fundamentales: el agricultor, por una parte, la industria transformadora y la distribución. Bien, es verdad que la transformación de una cebolla o de una patata, sí, o de una naranja es muy pequeña, por lo tanto, estos márgenes, por ejemplo, la naranja, pagarnos 25 céntimos y luego tenerlo que pagar en el supermercado a 1,60, no se explica en absoluto, y menos aún que 25 céntimos está rayando costes o por debajo de costes. De hecho, ha estado incluso a 12 en el 2019, a 12 céntimos, y esto no se repercute en el consumidor, pero sí es una venta a pérdidas. No tiene ningún sentido todas estas producciones que apenas tienen transformación, sí, que se eleven después en un 500, en un 600% al consumidor.
¿Y quién eleva los precios? Porque el presidente del gobierno ha dicho que las grandes superficies, los supermercados, tienen que hacer una reflexión sobre sus márgenes. Y estamos viendo los datos que el 80%, y usted me lo confirma o no, de lo que se produce en España de frutas y hortalizas va a la exportación. Y del otro 20%, como mucho el 10%, a supermercados, y supongo que el resto en la frutería de los barrios. ¿La reflexión la tienen que hacer los supermercados y grandes superficies, o tiene que ser una reflexión del 100% de esa cadena que estaba usted describiendo?
No, vamos a ver, tiene que ser el 100% de la cadena, no cabe la menor duda. Y por otra parte, no solamente es una cuestión de relación de cadena, productores, industria y distribución, sino también los tratados comerciales con países terceros, que se derivan casi siempre en favor de otros sectores, se derivan casi siempre en que seamos moneda de cambio, sector agrícola, es decir, que entren importaciones masivas, es el caso de la naranja de Sudáfrica o de Marruecos, el tomate de Marruecos y otras hortalizas, las manzanas de Chile, los espárragos de Perú, que entran en unas condiciones que no cumplen los estándares de calidad y seguridad alimentaria, que son altísimos de la Unión Europea y de España, los estándares sociolaborales, medioambientales, etcétera, y claro, entran a unos precios de dumping claramente económico, social y medioambiental. Y entonces con eso es difícil competir. ¿Qué pasa? La gran distribución se aprovecha justamente de esas importaciones para dar un golpe de choque, a un choque, vamos, a los precios que puedan repuntar aquí en nuestro país o en la Unión Europea, y entonces los mantienen a raya. Nuestros precios se mantienen a raya debido a los márgenes comerciales que efectivamente el resto de la cadena va ganando y no nosotros, y también por el efecto de las importaciones de choque que llegan a unos precios que, ya digo, son de competencia desleal. Ahora bien, lo de Europa. claro que exportamos, pero el 70%+ sí. de nuestras exportaciones fuera de nuestro país es a la propia Unión Europea, que es el mercado natural sí. y común nuestro. Y ahí operan grandes distribuidoras muy potentes. Por ejemplo, Carrefour no solo opera aquí, opera y tantas otras, y son mucho más potentes aún que las propias de este país, y están condicionando también los precios mediante márgenes y mediante importaciones de choque.
Entonces, el gobierno no se debería lavar las manos. Es decir, si usted dice que entran productos de fuera que no cumplen las condiciones para entrar, por determinadas razones que usted ha expuesto, pues entonces el problema no son los supermercados, sino que el gobierno tendría que hacer algo. Es decir, que el gobierno se ha lavado las manos en esto con esa frase de que lo arreglen los supermercados.
Hombre, vamos a ver, desde nuestro punto de vista, francamente, que el ministro se reúna con Carrefour está muy bien, que sí. el presidente diga esto está bien, pero la verdad es que Carrefour ha venido haciendo, y los demás, vamos, las grandes superficies han venido haciendo este tipo de políticas durante años y nadie ha hecho nada. Por otra parte, va a ser muy difícil que simplemente pedir buena voluntad se resuelvan los problemas. Cada uno tiene sus estrategias. Las estrategias de la gran distribución son muy agresivas, la verdad, es ganar márgenes para permitirse el lujo incluso de banalizar los precios en un momento determinado y hacer ofertas a pérdidas, que es algo que debería estar absolutamente prohibido y una de las cuestiones que estamos pidiendo al Ministerio, sí. Regula, modificando la ley de cadena, prohíbe la venta a pérdidas, porque este es un juego que también perjudica al consumidor, pero sobre todo al productor, y es verdad, regúlese las importaciones, que eso sí que es política comunitaria y política de Estado, contrólese las importaciones y los precios de entrada, etcétera, que cumplan, qué mínimo, porque lo pide el consumidor, sin ir más lejos, pero nosotros lo necesitamos, que cumplan los estándares que se nos obliga aquí y que nos aumentan los costes. Cuantos más estándares, y se nos va a obligar a más estándares de calidad y medioambientales en la próxima reforma de la política agrícola, más costes para nosotros. Por tanto, tiene que haber ahí una justa equivalencia en lo que se importa. Y eso son políticas. Ahora bien, cuidado, si nosotros influimos solo en un 20% los agricultores en el precio final de un producto, el otro 80% sí. se va al resto de cadena y fundamentalmente, y la industria misma también lo dice, sí. fundamentalmente a la distribución. Pero claro, ese 80% que no es de nuestra responsabilidad en el precio final, ¿quién se lo lleva? Nosotros decimos la industria, pero sobre todo la distribución. Ellos lo niegan. ¿Y entonces dónde está? ¿Dónde está ese 80%? Es por eso que pedimos transparencia y también en la modificación de la ley le pedimos al Ministerio sí. transparencia. Cada uno de los eslabones tenemos que saber el precio que entra, el precio que sale, márgenes comerciales y costes. Transparencia. Transparencia para el mercado y, por supuesto, también para el consumidor. Y una cosa, sí. perdona, me alargo en esto, pero no más. El etiquetado. El etiquetado nos va la vida a los consumidores, por supuesto, sí. y a los productores. Sí. El etiquetado, lo que viene de fuera, que se etiquete en origen, las características del producto en el etiquetado muy claro, pero ya digo, el origen como algo fundamental. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué existe esa opacidad frente a los consumidores? Porque alguien se beneficia justamente de esa opacidad.
Dígame, en la subida del paro en enero y la subida del paro en el campo en la última encuesta de población activa del trimestre del año pasado, ¿por una mala cosecha o por el salario mínimo interprofesional?
La verdad es que nos cuesta a nosotros el poder concluir precisamente si es lo uno, es lo otro o ambas cosas. Nosotros lo que estamos diciendo desde COA es que, de entrada, nosotros no nos oponemos a unos salarios dignos para los trabajadores del campo. Quien más emplea trabajadores proporcionalmente al volumen de trabajo son las pequeñas y medianas explotaciones, no las grandes explotaciones muy mecanizadas y tecnologizadas. Y por lo tanto, esos trabajadores, muchos son fijos, otros son temporales, pero los fijos pues están muy vinculados precisamente a la familia, a la explotación. Es decir, que queremos lo mejor en cuanto a salarios a los trabajadores. La cuestión es que hay que pagarlos. Y por eso mismo también pedimos, estamos pidiendo que también los precios y las rentas sean dignas para el trabajo, para poder cubrir todos los gastos y el gasto sociolaboral o el gasto laboral, los costes sí, laborales, sí. que no solo es el salario mínimo interprofesional, sino todos los gastos laborales añadidos. Por lo tanto, sí influye en los costes, y si influye en los costes, influye en las rentas, pero no sabemos hasta qué punto influye en la pérdida de empleo. Pero evidentemente, no solo porque hay una deriva ya clara de tecnología, mecanización, que prescinde de mano de obra, sobre todo las grandes empresas, sino que, claro, si los costes se disparan y los costes laborales se disparan, no cabe duda de que también se reducirá el empleo en el campo.
Y sobre la mala cosecha, ¿es porque el producto escasea o porque lo pagan mal y no compensa cogerlo?
Bueno, a ver, el campo trabajamos al aire libre, las inclemencias son cada vez mayores, los efectos del cambio climático nos afectan a los primeros, por lo tanto, unas veces inundaciones, otras sequía, otras pedrisco. Es un problema que tenemos y que es un problema muy serio, por eso necesitamos más capitalización para afrontar esos baches, ¿no? Pero, claro, a veces es cierto, la climatología hace que la producción sea menor. Y otras, como ha pasado con la naranja, por ejemplo, y otras producciones, que se dejan. Se dejan porque si se recogen, todavía los gastos son mayores, porque los precios son ínfimos. ¿Por qué son ínfimos habiendo acaso una cosecha menor? Porque se importa. La naranja no se podía recoger en muchos casos y no se recogió porque costaba más recogerla que lo que nos pagan. Pero si la cosecha no era grande, como ahora, por ejemplo, el aceite de oliva, si la cosecha no es grande a lo largo de este invierno de oliva, ya, pero se hacen importaciones de choque, en el caso de la naranja de Sudáfrica, y por lo tanto se hunde la nuestra. Conclusión de muchos productores, bueno, pues para perder todavía más dinero, no la dejo en el árbol o la dejo caída en el campo.
Que es lo que está pasando también con las aceitunas, ¿no? Exactamente lo mismo, ¿no?
Hombre, ¿cómo se puede estar pagando en este momento? ¿Cómo se puede estar pagando a 1,8 € el aceite de oliva virgen y el virgen extra a 2,1, 2,2, cuando los costes de producción están en 2,5, 2,6 euros por kilo? En fin, esto no tiene sentido. En un producto tan emblemático, el 50% de la producción mundial lo hace España, el 70% de la europea. Es un producto emblemático, fundamental de la dieta mediterránea. ¿Por qué se castiga así a tantos cientos de miles de productores en un producto, como digo, que debería defenderse a capa y espada en España, por supuesto, y en el conjunto de la Unión Europea?
Lo he dejado para el final, porque lo relevante era hablar de lo que les preocupa a ustedes y de la opinión que tienen ustedes de lo que está pasando con sus costes y sus ingresos. Lo dejo para el final. La presencia de los dirigentes de Vox ayer en la manifestación en Madrid, ¿le merece a usted algún comentario? Que tuvieron que marcharse, ustedes no les querían allí. ¿Quiere usted hacer algún comentario?
Sí, bueno, vamos a ver, yo creo que respetamos todas las opciones. Nosotros somos una organización que hemos demostrado a lo largo de los años totalmente independiente, somos una organización profesional, pero totalmente independiente. Y lo que sí hemos pedido y estamos pidiendo en todas partes es que no se haga un uso partidista, sea quien sea. Que no se haga un uso partidista de estas movilizaciones. No rechazamos, sino que evidentemente agradecemos todos los apoyos tanto de quien gobierna como quien está en la oposición, evidentemente se agradecen, pero no queremos que se utilicen estas manifestaciones, que queremos que sean puramente profesionales del sector agrario para fines partidistas.
Y que tampoco se desprecien, como hizo el secretario general del OGT, supongo, ¿no? Que dijo ustedes unos carcas y unos terratenientes.
Esto ha sido muy serio porque ha sido un insulto a todos los hombres y mujeres del campo. Llamarnos carcas, casposos, terratenientes. Yo no conozco ningún terrateniente en COA. Somos pequeños y medianos agricultores que tenemos tierra, claro, eso sí, para trabajarla. La mayor parte de esa tierra arrendada, además, para trabajarla e intentar vivir de ella. Yo creo que para defender las ideas de cada uno, las propuestas de cada uno, no hace falta insultar a los demás. Y eso ha sido un insulto que lamentamos profundamente.
Miguel Blanco, secretario general de la COA, gracias por estar en Onda Madrid. Que tenga buen día.
Muchísimas gracias, Juan Pablo,
adiós,
igualmente.
Un abrazo, Miguel. Tú que te dedicas a los números, Carlos, el misterio de la formación de precios. Esto lo dicen los economistas, es un misterio. ¿O no es tanto?
Bueno, sí, yo creo que el problema no es tanto el problema de fondo es el que los agricultores no tienen capacidad para trasladar a precio los aumentos de costes. Es decir, en cualquier negocio, cuando te aumentan los costes, tú lo trasladas al precio y luego el consumidor lo compra o no lo compra. Pero tú tienes una posibilidad de trasladarlo a precios. Y ese es el gran drama de los agricultores. Yo creo que no descubro nada nuevo, porque además lo dijo el ministro Planas anteayer, cuando salió después del Consejo de Ministros. Hay un problema en origen en el mundo agrario y tiene que ver con la dispersión, con la fragilidad, con la fragmentación del mercado agrario. En el dato que dio el ministro Planas, y desgraciadamente no se ha reducido en los últimos años, es que en España hay alrededor de 3.600 cooperativas agrarias. 3.600, para hacerse una idea, son infinitamente más que las que hay en Holanda, por ejemplo, que es el primer país productor de agro de Europa en determinados productos, donde hay solamente 3 cooperativas. Es decir, para empezar a trasladar los aumentos de costes a precios, tiene que tener una posición de dominio de mercado. Imposible tener esa posición de dominio de mercado cuando son muchas cooperativas que están en pueblos muy pequeños y que realmente son muy poco eficientes. Desgraciadamente, estaba identificado hace muchos años. Es que hay que reducir el número de cooperativas agrarias para hacerlas más eficientes. No se ha hecho nada. Seguimos con la misma desde hace muchísimas décadas. Y a partir de ahí, yo creo que hacia arriba es donde hay que hacer toda la gran transformación del mundo agrícola.
La presencia de los de Vox, profesor, ¿la colocamos en el nacionalismo o en el populismo?
Bueno, parte de mi análisis va por ahí. A mí este tema, primero, me sensibiliza especialmente. Creo que es un tema muy importante que tenemos que abordar y que nos saca, además, de una lógica perversa de tratar en política temas que realmente ni son importantes ni son interesantes a efectos de resultado final y de rendimiento de lo que es el sistema político. ¿Qué quiero decir? O trasladarlo a otra lógica. En la lógica de la política no rige la dialéctica amigo-enemigo. En la lógica de la política, como está defendiendo Miguel Blanco y como defiende el propio Planas, y por eso también defiendo los partidos convencionales, porque Planas tiene experiencia en el asunto y está altamente capacitado para tratar de resolver el asunto más o menos acertadamente, pero para hacerlo sin la lógica de la antipolítica, no se trata de encontrar los enemigos, se trata de identificar el problema. Insisto en lo mismo, en este gobierno hay especialistas en identificar enemigos, no en identificar los problemas ni la raíz de los problemas, sino enemigos. Entonces, en este caso, la política, de alguna manera, la política real se vuelca sobre el gobierno. Es decir, tenemos un problema de política real. Yo conozco, escucho de Miguel Blanco precisamente ayer leyendo un artículo que publicó en El País que me pareció muy interesante cuando decía que no era o no solo el aumento del salario mínimo interprofesional. Apuntaba un hecho en una frase que lo ha tratado de explicar también hoy aquí con nosotros. Dice, es que nuestros negocios no se pueden deslocalizar. Fabricar coches es más barato en Polonia, se lleva la fábrica de coches a Polonia.
O se cruza el estrecho de Gibraltar.
Claro, pero nuestro negocio está aquí y no puede estar en otro sitio. De alguna manera necesita no la protección vía subvención, porque ayer los agricultores no pedían subvenciones. No. Verdad que el problema ha estado escondido mientras ha habido subvenciones y España ha sido receptora de las subvenciones. Cuando ha dejado de ser receptora de las subvenciones, el problema se ha puesto de manifiesto, coincidiendo precisamente con lo que dice Blanco, que la segunda idea que explicaba ayer y que explica hoy también es que hay una competencia desleal, porque los estándares de calidad, tanto de trato animal o de relación con el medio ambiente, no son comparables a los estándares de calidad que producen otros países que además venden aquí, de tal manera que los precios bajan. O los consumidores tenemos la percepción de que es muy barato producir un producto de calidad que realmente no es tan barato de producir. Y que los precios están alterados y que los consumidores lo hemos admitido como tal. Yo, a mi juicio, creo, por ejemplo, el propio sentido común me dice que ¿cómo puede valer lo mismo un litro de leche que una barra de pan? Y nos encontramos que vale lo mismo un litro de leche y una barra de pan. Yo creo que es, yo puedo fabricar pan en casa, pero no puedo fabricar leche en casa. Con lo cual la leche, lógicamente, tiene que ser mucho más cara que el pan. Y si la leche no es cara, es porque algo está pasando con los estándares de calidad. Sea porque se compite en desigualdad de condiciones respecto de otros mercados, o sea porque, bueno, de alguna manera se está alterando el valor de las cosas mediante el precio.
Bueno, vamos a ver, yo comparto todo lo que estáis diciendo y me gustaría subrayar que como estamos escuchando toda la mañana y como hemos escuchado a Miguel Blanco, este problema es mucho más complejo de lo que en un principio parecía o algunos nos querían transmitir. Ahora, a mí me inquieta profundamente, por ejemplo, lo que dijo ayer el presidente del gobierno, que en un volantazo respecto a la política del gobierno con este asunto, decidió ponerse descaradamente del lado de los agricultores e identificar, como decía ahora el profesor, a los grandes claro, distribuidores como los malos de la película. Y yo creo que esto es también muy
pero
peligroso.
Ni siquiera los agricultores les identifican como los malos de la película.
No, exactamente, bueno, es que porque es un problema político.
Es que tú lo has explicado perfectamente. Claro. Si resulta que tú lo estás vendiendo fuera de España mayoritariamente y que dentro de España es una parte muy pequeña de tu producción lo que destinas al Carrefour, al Mercadona, a todos estos supermercados, evidentemente no pueden ser ellos los culpables o al menos los únicos culpables. Pero quiero decir que también las declaraciones de ayer de Sánchez me parecen profundamente irresponsables, porque que un presidente del gobierno diga tan descaradamente que va a meterle mano a esto porque los precios están demasiado bajos y esto hay que regularlo de alguna manera, ¿qué me quiere decir? ¿Que me quiere poner ahora, me quiere fijar por ley los precios de la venta del kilo de naranjas en los supermercados? Pues ojo con esto, porque ya le digo yo que en Bruselas no le van a dejar. Es decir, la Unión Europea no le va a permitir este tipo de cosas y este tipo de injerencias en lo que debe ser una regulación más o menos libre del mercado. O sea que, no sé, me preocupa muchísimo que un alarde populista también el gobierno haya caído en eso.
Pero eso es el argumentario que les ha pasado. No sé si Iván Redondo le pasa los argumentarios al presidente del gobierno.
A mí me
pero
extraña que eso se lo haya dicho el ministro de Agricultura. El ministro de Agricultura dice que había que abrir una reflexión con toda la cadena del precio.
Él es un experto.
No, una reflexión. Dijo que deben hacer autocrítica.
Eso para el presidente, pero el ministro dijo reflexión.
Ya, bueno, pero fíjate, el editorial de la
Razón... Matizo, abramos un diálogo con todos, empezando por los del final.
Pero es que ahí voy. Yo creo que el editorial de La Razón está muy bien cuando señala que de vez en cuando pues hay que señalar a un culpable, y unas veces son los bancos, otras veces los terribles propietarios de pisos y ahora pues les ha tocado las grandes superficies. Vamos a ver, hace dos años este mismo problema no es una cosa solo de España, hay que decirlo, en toda la Unión Europea se plantea. Los agricultores salieron en París con los tractores y el gobierno Macron se puso a negociar con ellos. Claro que esto es un problema político. Claro que hay que hablarlo. Claro que hay que negociarlo también con Bruselas, porque todas esas partidas de los productos tanto la agricultura, como, es decir, todo eso hay que negociarlo y eso hay que hablarlo. Me llama la atención que en ese acuerdo al que llegaron sindicatos y el gobierno de Macron, dijeron, bueno, revisión bianual de todos estos acuerdos para que veamos que se están, pero no son solo los precios, son las importaciones, las exportaciones, etcétera.
Porque hay tratados de libre comercio, lo decía nuestro invitado esta mañana.
El primer año ya no se ha llegado a los pactos que no se han producido los pactos que se habían dado. Se está volviendo a revisar, se está revisando por parte del gobierno y por parte de los propios sindicatos. Es decir, no es tan simple como señalar a las grandes superficies, porque como hemos comprobado no llegan al 10%. Es algo que un gobierno tiene, pero hay que negociarlo. Y yo creo que Planas, a mí me gustaría mucho que, ya que tiene esa experiencia y sabe de qué estamos hablando, por lo menos se le reconoce, pues no mirara solo a las grandes superficies, sino que mirara
a toda la cadena de
por supuesto a toda la cadena.
Fernando, los gobiernos nacionales sí que tienen un cierto margen de maniobra para influir en la política de precios en el mundo agrícola.
Por supuesto,
pues
que
por
lo
ejemplo
tienen.
Lo ha dicho la ley de cadena alimentaria, claro. Está aprobada, creo, si no recordar, en el año 2015, que ni siquiera la aprobó este gobierno, la ley de cadena alimentaria, y ahí ya se suscita lo que está diciendo la Miguel Blanco, que si vamos a prohibir la venta a pérdidas, eso parece evidente que no se puede hacer, porque tienes una posición de dominio de mercado. Si tú vendes naranjas muy por debajo de sus costes de producción, evidentemente estás haciendo un fraude, dumping a los consumidores y al propio Estado. Es decir, por lo tanto, eso hay que prohibirlo. Eso son márgenes. Pero hay un problema más de fondo. Yo creo que en esto del campo siempre tendemos a resolver los problemas de manera más coyuntural. Cuando hay una mala cosecha, como se produjo este
eso
año
es
en el tema olivar, o ha habido una mala clemencia este mes de enero por el Dana, es decir, evidentemente el número de jornales que se pagan en el campo se ha reducido notablemente, porque el Mediterráneo español en el mes de enero está prácticamente asolado por una tormenta. Eso ha ocurrido también con el aceite de oliva, casi una mala cosecha que se puede resolver, que luego probablemente dentro de dos años será una buena cosecha. El año 2019 la renta agraria, lo que perciben los agricultores, cayó cayó casi un 9%, un 8,6%. Esos son problemas coyunturales. Es decir, la gran novedad que se está produciendo en Bruselas desde hace décadas es que el campo ya no se trata en términos de precios agrícolas, se trata de desarrollo rural. ¿Qué claro. significa esto? Porque eso está vinculado a la despoblación. Es decir, y ahí que cuando se enfrentamos a los problemas del campo, tenemos que ver qué significa un país en el que los agricultores ya solo representan el 4% de la población ocupada. Estamos despoblando el campo. Sí. Entonces tienes que tener una visión que se dice ahora holística del problema.
¿Cómo?
Es decir, que todos sí. los sectores implicados...
O 360 grados.
O 360 dicen. Grados.
Holística.
Holística o 360 grados. Una visión conjunta. ¿Y qué ha hecho este gobierno? Pues todo lo contrario. Es decir, lo que ha creado 5 ministerios que tienen que ver con el desarrollo agrario. Tienes el Ministerio de Despoblación, que es la Ministería de Transición Ecológica, tienes el Ministerio de Agricultura, tienes el Ministerio de Política Territorial, tienes el Ministerio de Inmigraciones, que es fundamental para entender el campo, cuántos inmigrantes van a venir a España.
Porque y te falta el de consumo.
Y me falta el de consumo. Es decir, por lo tanto, tenemos un problema de fondo. Y podemos estar peleándonos si la última declaración, si es afortunada o desafortunada.
No, no,
pero es que yo creo
estoy
que
de acuerdo.
El problema de fondo es
y
el
a
problema
eso añades
fondo.
Que el gobierno sube el salario mínimo. Y claro, yo no he visto nunca a unos trabajadores manifestarse como ayer en contra de la subida del salario mínimo. Es decir, que al final te queda y dice, esto hay que grabarlo, porque están en contra y tienen unas razones contundentes. Pero claro, dice, no, no, imaginaros lo que hubiera sido ponerlo en los 1.200 euros. Es decir, que bueno, pues que hay cosas... que no se es que no se puede actuar por decreto. Pero yo creo que en el campo
pero ni siquiera Miguel Blanco dice que la causa tiene que ver con salario mínimo.
Pero,
son los políticos los que lo utilizan, como bien
evidentemente
decía el doctor,
se toman una serie de decisiones no consultadas, no consensuadas. Es decir, tienen un presidente en Extremadura que yo creo que sabe, Guillermo Fernández Vara, de lo que se está hablando.
El secretario general de la UGT le llama carcas porque se quejan del coste del salario mínimo.
Lo ha pactado con COE y CEPYME.
Eso fue
el salario mínimo está pactado con COE.
Eso fue el secretario general de la UGT.
Que le llamó carcas por eso.
Sí, bueno, y los otros le dijeron que a ver qué problema tenía con las mariscadas. Pero si vamos a entrar en ese debate, ya no salimos.
Es
porque
que estamos siempre enredados
es
en tontadas.
No, yo creo que... A ver, yo creo que el gobierno sí tiene muchas cosas que decir, pero tiene que hablarlas. Y si en este caso no las habla con los sindicatos mayoritarios, pues está equivocando y ya está.
Dime, doctor.
No, que respecto a las competencias de en este caso concreto, a este gobierno no le interesan... las competencias de cada uno de los ministerios o de los departamentos que se abren. Les interesa los cargos, porque este gobierno o gran parte de este gobierno ha venido a ocupar el poder y por lo tanto le da igual la carga de las competencias, sino simplemente los cargos. Respecto de esto, hoy yo recomiendo...
Esto es tirar por elevación.
Sí,
pero
claro.
Porque es verdad, ha venido a ocupar el poder.
Bien, claro.
Recomiendo el artículo de John Mueller en el Mundo, que explica muy bien. Sí. Es verdad que lanza ese dardo político diciendo es que el campo tiene un problema. El primero es que Podemos no tiene en el campo a sus TEDx sociales, es decir, a infiltrados que puedan defender su causa. Pero más allá de
y
eso...
Que el centro-izquierda ve el campo como el paisaje.
Exactamente, que para el centro-izquierda, para bueno, los
un
urbanitas...
Poco exagerado,
para...
un poco exagerado.
Bueno, aparte de eso, no, pero luego... Lo recomiendo porque da muchos datos y
pues
dice...
habrá algunos de centro izquierda que lo ven como paisaje y otros le dirán, pues es un problema de fondo.
Voy a citar textualmente, para ser riguroso, para las élites del centro izquierda, el campo es para descansar la vista.
¿Quiénes son las élites del centro izquierda?
Las que descansan la vista en el campo.
Yo creo que estás...
Yo tenía una profesora, perdona, un segundo, yo estudié geografía humana hace muchísimos años.
Jesús.
Y decía, os enseño geografía humana para que cuando vayáis por el campo no digáis qué bonito los árboles, sino que digáis qué bonito el olivo, qué bonito esa...
Pero bueno, dice precisamente que le estalla este asunto cuando él estaba estudiando las medidas en el Senado, el balance de las medidas que había tomado en Francia,
claro,
el gobierno de Francia o el presidente de Francia. Y entonces dice que han sido también ineficaces porque han sido intervencionistas. Y fijaros que Blanco tampoco apuntaba al intervencionismo, apuntaba a que la competencia no sea desleal.
Eso es,
y una medida tan concreta como el etiquetado. ¿Cuánto tienes que saber... ¿Cuánto tienes que mirar para entender que el producto originario, el espárrago, es producto originario de Perú o de China y no de Navarra cuando se Aparece Navarra por todas las etiquetas, pero el producto originario
tienes
viene
que
de
mirar
otro sitio.
Y ya, muy chiquitito, muy chiquitito aparece que
puede
producto
ser anecdótico,
original de Perú.
Pero lo que está reclamando Blanco en el fondo de la de su exposición es competencia leal, no competencia desleal.
Bueno, con el intervencionismo, perdón, segundo, el intervencionismo en el mundo agrícola. Vamos a ver, una de las cosas que aprendimos desde el año 45 en Europa y de las cosas que ha hecho bien este continente es la política agrícola común. Sí. ¿Os acordáis que en los años 80 se decía que había las famosas montañas de mantequilla y montañas de ternera en Europa, porque lo que hacía la política agrícola común era subvencionar a pérdidas también. Y prácticamente las dos terceras partes del presupuesto de la Unión Europea se dedicaban a la política agrícola común. Eso ahora no llega al 50%. Ha habido un recorte absoluto. ¿Por qué? Porque lo que se ha hecho es esa política de contingentes que había en los años 80, es decir, tú puedes importar determinadas toneladas de fruta o de hortalizas, ahora ya prácticamente ha desaparecido porque el campo ha sido moneda de cambio de los tratados de libre comercio. Cuando llegamos a un acuerdo con Mercosur, estamos todos encantados porque podamos vender nuestros productos, pero que sepamos, como decía Miguel
que
Blanco,
también
que ellos también
traer,
van a traer
claro,
la ternera, claro. La ternera argentina o los productos de Paraguay o los productos de la
claro.
región. Y el campo, por eso digo que hay que tener una visión global de lo que del problema del campo. No está vinculado solo a precios, sino cómo hacemos que en el campo haya fibra óptica, que en el campo haya escuelas, que en el campo Correos haga su trabajo, que Renfe no cierre los ferrocarriles y deje de hacer aves. Es decir, todos
pero
son los problemas.
¿Cuáles son nuestras, una cosita solo, cuáles son nuestras primarias imágenes de nuestra incorporación al mercado común?
¿Las subvenciones?
Sí, pero aquellos primeros chalecos amarillos de camioneros franceses volcando nuestros camiones de fruta. Claro. ¿No? Ese realmente, ahí empieza lo que es nuestra incorporación
sí.
a Europa.
Sí. sí, sí. sí. Pero ojo que Miguel Blanco ha dicho varias veces que él lo que no quiere son más subvenciones.
Claro,
porque ha explicado claro. una y otra vez, de una forma además muy plástica, que las subvenciones no les llegan a los productores. Llegan a toda esa cadena, famosa cadena, que termina poniendo los supermercados. Entonces él dice, no, si nosotros no pedimos más subvenciones. Fijaros hasta dónde estamos llegando.
Está muy subvencionado el campo, ¿eh?
Muchísimo.
Pero tampoco renuncian a ellas. Es decir, en términos fiscales, el agricultor está muy subvencionado respecto a cualquier trabajador.
Podría recordar otros productos que han estado subvencionados durante mucho tiempo y que no sé si eran producidos a pérdidas, pero a superpérdidas, como el carbón, por ejemplo. Es decir, claro, entonces...
Antes de terminar esta tertulia...
¿Cuál es la importancia de la intervención de los políticos en la economía?
Que bueno. No se me olvide que los políticos se reúnen en Barcelona. Gran interés hoy por la reunión. Veo esta mañana aquí Álvaro Nieto, la reunión de Torra con Sánchez, debido al sol casi las 10:25 y todavía no hemos hablado de ello.
Sí, efectivamente. es que yo creo que en realidad nadie espera ninguna novedad especial de esta reunión. Sabemos que Torra va a pedir la luna y sabemos que Sánchez va a cumplir el trámite y reunirse con él porque así se lo exigen sus socios de Esquerra Republicana, pero en realidad no tiene mayor trascendencia. Yo creo que aquí lo más importante de esta reunión es el hecho en sí de que el presidente del gobierno, uno, se traslada a Barcelona y dos, le dé carta de naturaleza a Torra como presidente de la Generalitat en un momento en el que está seriamente puesto en duda que siga siendo presidente de la Generalitat. No lo digo yo, lo dice la Junta Electoral Central, lo dicen algunos letrados del Parlament, lo dice buena parte de la oposición en Cataluña, es decir, en un momento...
Y el Supremo.
O sea que en un momento en el que está en duda si Torra es realmente el presidente de Cataluña, me parece que no debería ser oportuno o no debería celebrarse esta reunión por parte del presidente del gobierno.
Pero como ha dicho el ministro Ábalos, esto estaba en el acuerdo y cumplimos con los compromisos.
Bueno, ya, pero podía haber esperado unos días.
A mí
no sé.
Lo que pienso es que entre la conversación telefónica con Delcy Rodríguez y las conversaciones con Torra y las reuniones, se reúne con todo el mundo y habla con todo el mundo, menos cogerle el teléfono a Casado, a Arrimadas o hablar con Vox, que es donde quiere trazar el cordón sanitario. Pero al margen de la ironía que pueda resultar de esta apreciación, sí. Lo cierto es que a mí sí me parece que se debilitan un poco las instituciones cuando se otorga este rango de reunión no bilateral, pero bueno, en cierto modo bilateral, entre el gobierno de España y el presidente de la Generalitat, porque como dice Álvaro, está seriamente puesta en cuestión por el Tribunal Supremo. No es solo la Junta Electoral Central, no es que le hayan retirado el acta de diputado en el Parlamento de Cataluña, es que el Tribunal Supremo ha condenado a Torra y, por lo tanto, Torra ahora mismo, es verdad que no es definitivo, pero ahora mismo está seriamente puesta en cuestión su posición como presidente o mol honorable de la Generalitat. Entonces, a mí me parece que no procede. Pero claro, es que los dos, tanto Sánchez como Torra, han iniciado la carrera de Sánchez. Es mucho más a largo plazo que la de Torra, que ya es la supervivencia en el día a día. Pero Sánchez decidió iniciar por su cuenta y riesgo una huida hacia adelante, y esa huida hacia adelante incluye el debilitamiento de las instituciones.
Bueno, hoy que se ha fallecido a los 103 años de Kirk Douglas, habría que decir que
Espartaco.
Otra película
es
que me
Douglas.
Parece incluso
se
más...
Se dice Douglas, que es su
cuando
hijo...
era pequeño era Douglas, ahora es Douglas.
No, ese es el hijo. Ese es el hijo que es... Es que hay un gran debate. El hijo es Michael Douglas y él es Kirk Douglas. Tú imagínate cómo
claro,
cambia...
Es que el blanco y negro el color
inglés,
es lo que tiene.
El inglés con el tiempo.
Acepto a Kirk Douglas o Kirk Douglas. Si hay otra película que me parece excepcional, que es El Gran Carnaval, ¿no? Sí, yo creo que lo que estamos asistiendo en Cataluña es un gran carnaval, quiere decir, hoy se reúne con Torra, que es el adversario o el enemigo político de RC, que es el socio del Partido Socialista y que a su vez quiere que no le convoquen elecciones porque quiere tiempo para no sé qué. Es decir, yo creo que todo esto es un gran carnaval y no tiene más importancia que dentro de 24 horas no se volverá a hablar de esta reunión porque no sirve para nada, simplemente forma parte, digamos, de mantener mantener la llama viva de que algo se está haciendo.
Hoy
creo que es imposible llegar a un acuerdo en Cataluña sin los partidos centrales del arco parlamentario, en otras palabras, sin el Partido Popular o Ciudadanos o Unidas Podemos, que yo creo que tiene que ir un acuerdo transversal, y creo que está bien intencionado intentar llegar a un acuerdo con RC. Creo que los políticos tienen que reunirse con todos, aunque se cuestione incluso si es presidente o no es presidente. Yo creo que el presidente de gobierno, mientras el señor Torra siga siendo presidente de la Generalitat y firme decretos, leyes, creo que tiene que reunirse con todo el mundo. Es decir, pero creo que no va a seguir para nada, forma parte del gran carnaval.
Hoy se reúne, como dice Ignacio Camacho, con un zombi.
Dime, Rayón.
No, iba a decir que María Jesús Montero, portavoz ministra de Hacienda, dice que es un hito. O sea, será un zombi, pero es un hito.
Columna
sí,
la
sí.
Razón.
Bueno,
el hito.
Es que lo dijo ayer según después del Consejo de Ministros. Entonces, esto no es ningún hito, como habéis dicho vosotros, porque es más bien un grito. ¿Por qué? Pues porque no van a acordar nada. Lo único que podría salir de aquí, que gustaría yo creo que a Esquerra Republicana, es una fecha para esa mesa que garantiza al gobierno la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Eso es toda la aspiración que tiene Pedro Sánchez. No creo que vaya a haber más. Pedirán la luna, no se la van a dar. Me parece muy mal, porque Cataluña tiene muchos problemas, muchos, no solo desde el punto de vista político, sino también económicos, de gestión, la educación, etcétera, y de eso no se va a hablar nada. Y me parece que es desaprovechar una ocasión fantástica. Lamentablemente de eso veréis cómo no vimos nada.
Es que no se puede hablar nada con él, porque es un candidato o un presidente que ha dicho que va a convocar elecciones dentro de no sé cuántos meses. En el que su vicepresidente está negociando con el Partido Socialista. Es que todo verdaderamente es
escafiano. Es improcedente.
No, es un hito, es un hito. Es un hito en el diálogo entre los gobiernos.
Mientras no se convierta en un
mito con H, que hoy todo era uno que jugaba en el Madrid y en el Betis.
Mientras no se convierta en un mito.
Bueno, nunca se sabe.
Todas las bromas. Se pueden
nunca
hacer.
Se sabe, nunca se sabe. Por cierto, que decías tú lo de Kirk Douglas, que se decía mi madre. Mi película favorita.
Cargable.
Exactamente. Senderos de Gloria, la que está en 1917. Senderos de Gloria es una película excelente. ¿No has visto tú Senderos de Gloria?
No,
doctor?
Y fíjate que la dimos con,
no
la
visto?
Con. No la he visto. Yo es que no soy un cinéfilo. Y la dimos con la revista, como me dejaba asesorar muy bien, me recomendaron darla con la revista.
La aventura de la historia que tú has hecho.
Además, esa película, además, lo importante de Senderos de Gloria, que la en un momento de Guerra Fría, en la que hacer un mensaje pacifista no era fácil. Bueno, ahí se explica todo el macartismo, Dalton Trumbo, todos los famosos guionistas que fueron represaliados por Estados Unidos en la Casa de Brujas.
Sí, hay quien está editando esta mañana, el comunista de Hollywood, de Kirk Douglas, entre comillas, toda aquella época de la Casa de Brujas. ¿Quién era el presidente? ¿Tú que te sabes quién era el presidente?
El presidente en el año 50, pues Truman.
Truman, luego llega Eisenhower,
aquí
que ya se abre un poquito.
Aquí quería pillar.
No,
De casualidad,
aquí el que tiene escrito un libro sobre los presidentes de Estados Unidos es Javier, por eso yo digo que era el presidente del 50.
Pero el que mandaba con el tema de la caza de brujas no era Truman, sino era el director del FBI.
Ah, el inquietante Hoover.
El Hoover. Edgar Hoover.
Oye, qué absurdo lo de...
Que ese aguantó hasta época de Reagan, ¿eh?
Lo del Estado de la Nación. ¿Cómo puede caer una mujer inteligente como Nancy Pelosi en la trampa de Trump?
¿Por dices por romper el discurso?
Sí, una cosa es no verle venir, que no te da la mano, ya sabes cómo están, el populismo en estado puro, y otra cosa que tú caigas en el juego. Pero bueno.
Forma parte del desquicio que hay el Partido Demócrata en Estados Unidos.
Y ya no saben ni contar los votos ya del Partido Demócrata.
El propio impeachment ha sido oxígeno para Trump.
Pero fíjate que estando roto el Partido Republicano, se rompe también el Demócrata.
Pues han conseguido que el Partido Republicano parezca una piña.
Es que yo creo que esto de Estados Unidos demuestra que el fenómeno que estamos viviendo en España de la polarización y de esta tensión tan extrema en la vida política, pues es mundial. Es que esto está sucediendo también en otros sitios y la prueba más clara es lo que sucedió efectivamente ayer en Estados Unidos. O sea, esto de que no te den la mano, de que rompas el discurso del presidente, en fin, me parece de una extrema gravedad y muy en consonancia con lo que vivimos también en España, ¿no? Donde vemos muchísima tensión al respecto.
Y de infantilización también.
No, por supuesto.
Sí, pero hay que hacer una colección del libro, doctor, con Trump.
Pero la infantilización se puede esperar en gente con 30, 40 años o gente recién llegada a las políticas.
Sí, sí. Por eso digo que Nancy Pelosi no
es... Desde que llamábamos a Kirk Douglas, que es en la Cámara de Representantes.
Ahí.
Vamos recogiendo. Que no hemos dicho que Douglas tenía 103 años, ¿eh? Que en fin, 103, ¿eh? Que, fíjate.
Echa.
103. Antes de recoger, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás.
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Abascal y los suyos pretendieron ayer salir en la foto de la nueva protesta de los agricultores que, con buen criterio, les mandaron a freír espárragos. Mejor manera de demostrarle al indocumentado de Pepe Álvarez, secretario general de UGT, que los trabajadores del campo que están mostrando su más que justificada indignación por la política de precios de los productos agrícolas están lejos de ser terratenientes carcas, como les calificó, no la había. ¿Qué hacían allí los señoritos de Vox, que no han visto un azadón o un arado ni en pintura? Bueno, en pintura o como adorno quizás sí, en las fincas en las que se organizan monterías, donde suele haber aperos de labranza en la decoración y bodegones con productos que ellos consumen cuando les traen a casa la compra. Aunque hay que reconocer que eso de la caza no es exclusivo de la derecha que apesta naftalina que representa Vox. Recordemos al que fuera ministro de Justicia con Zapatero, Mariano Fernández Bermejo, en aquella foto junto a otro gran progresista de diseño, el exjuez Baltasar Garzón, rodeados de cuernos de un buen número de ciervos de los que habían dado buena cuenta con sus certeras escopetas. Esa fea costumbre que tienen los políticos de ponerse medallas que para nada les pertenecen es algo muy arraigado en España. Y los partidos que han aparecido en escena tras la voladura del bipartidismo, desde Podemos hasta Vox, no han resistido ni medio minuto la tentación de ser el novio en la boda, el niño en el bautizo y el muerto en el entierro.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando, para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche en El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es.
¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
El fin de semana es para divertirse.
Mickey Mouse, nuevo entrenador de Polonia, ¿eh?
¡Miska Muska, defensa en zona! ¡Vamos! Nuestra mejor herramienta será el tipo, un tiro de tres.
El fin de semana es para reírse.
Sí, parece. A ver.
El fin de semana es para desconectar.
Periodismo de investigación. Salir a la calle y ver que hace frío, ¿sabes?
El fin de semana es para escuchar la radio desde la cama.
Te vamos a despertar, aunque ya estás despierto, con música. ¿Te apetece que te canten una canción?
Ah, mi hermano está arriba.
Todos los sábados y domingos, Carlos Honorato madruga contigo. Los sábados, de 9 a 12 de la mañana y los domingos de 9 a 11. Buenos días, Madrid, fin de semana con Carlos Honorato. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hasta la una va a seguir Eli del Valle con el Buenos Días Madrid y después el partido de la una, José María del Toro, 1:03. Menú del día, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues es el día del Mirandés.
¡Hombre!
Es el día del Mirandés, gran protagonista del día, equipo de segunda división que se mete en semifinales, eliminó al Villarreal en la Copa, tercer primera que deja en el camino porque antes ya apeó al Celta y al Sevilla. Qué curioso lo de este equipo. Las dos primeras rondas las pasó contra dos equipos de segunda B, Coruso, Yucan, Murcia, las dos a domicilio, las dos en la prórroga y sufriendo como perros. Y ahora han echado a tres de primera para meterse en la penúltima ronda, algo que ya consiguió en 2012, donde cayó frente al Athletic de Bilbao en eliminatoria a doble partido. Así que fiesta grande en Anduba. Estaremos allí para ver cómo lo están viviendo.
La pena es que las semifinales son a doble partido.
Sí, ¿no? Claro, claro, claro.
Eso es un fallo, hombre. Eso es un fallo.
La ida será en casa, pero es a doble partido, efectivamente. Sí. Bueno, hoy programa doble y de los buenos. A las 7 de la tarde, Real Madrid-Real Sociedad. Lo contamos aquí en Onda Madrid desde las 6:30. Sin Hazard, cuarto partido consecutivo que no va convocado y ahora está en condiciones. Está claro que Zidane le tiene puesta la cruz. Y Bale, Hazard irá, sí, Bale, sí, evidentemente. Era Bale el que lleva cuatro partidos consecutivos y le tienen puesta la cruz. Y sin Hazard, que debe considerar Zidane que todavía no es momento para que empiece a sumar minutos. Pero con Odegaard enfrente ya hay mucha expectación por ver a este chaval que ahora tiene 21 años, pero que ficharon con 16 años por casi 3 millones de euros del Strømsgodset, Godset, un equipo noruego.
Y es del Madrid, es un jugador del Madrid.
Sí, sí, claro, claro. Está cedido dos temporadas en la Real Sociedad, le queda una segunda. Está por ver si al final se interrumpe la cesión y le hacen venir o le dejan estar allí. Él quiere quedarse la segunda temporada en San Sebastián. Allí ahora mismo es una estrella.
Sí, come
está
bien.
Jugando a un nivel realmente espectacular. Un equipo con una media de edad de 21 años, esta Real Sociedad. Se come bien, sí, y se juega bien al fútbol. Asunto Barcelona. Reunión bueno, de dos horas entre Bartomeu y Abidal ayer.
Ahora entiendo por qué va Pedro Sánchez hoy.
A templar gaitas. Al final ha optado por la vía conciliadora. Llamó a Leo Messi para tranquilizar la situación y luego mantuvo una reunión con Abidal, al que mantiene en el cargo, aunque es evidente que el director deportivo está seriamente tocado y me sorprenderá que pase del próximo verano, después de cómo ha ido el mercado en Bernal y de cómo se ha producido la destitución tan torpemente de Valverde. Dembélé lesionado, buscan un delantero, en el mercado nacional tienen posibilidades, se lo permite la reglamentación, suena Ángel, el delantero del Getafe. 10 millones de cláusula, lo pueden fichar. Si lo fichan, el Getafe, según comunicó ayer su director deportivo Martín González, no puede acudir al mercado, claro. Lo cual sería una faena realmente extraordinaria porque está dando un gran rendimiento.
Pero le hacen el contrato de su vida, claro.
Qué injusto, ¿eh?
Injusto, es injusto. Sí, es una reglamentación que tendría que revisarse.
Claro.
Si te quitan un jugador, hombre, si lo vendes todavía, pero si hay clausulazo, que no puedes hacer absolutamente nada, tendría que haber una posibilidad.
Lo que pasa es que inicias una cadena.
Es adulterar la competición.
Totalmente.
La otra opción es Lucas Pérez.
Competencia desleal, dice aquí el doctor.
Sí, la CNMC. Y tan desleal.
Estábamos hablando del campo antes.
Digo, la otra opción es Lucas Pérez, delantero del Alavés, 15 millones de euros. Pues sería otra faena si es el perjudicado, porque obviamente es un jugador importante. Decíamos que hoy juega el Barcelona en Bilbao. Pues bien, un tití tiene un juicio a las 11 de la mañana en la ciudad condal. Le reclaman una indemnización de 183.000 euros que harían él y sus amigos por desperfectos en la vivienda que tenía alquilada. Viajará tras el juicio a Bilbao.
¿Y a qué se dedica ese muchacho en casa?
No lo sé, pero debió ser un destrozo masivo.
Pero vamos,
lo puedes imaginar.
Pero vamos.
No, pero fue él y sus amigos.
Ya. Claro, sí. Salícuota la parte,
¿no? Se dice en este caso.
Sí, él y sus colegas, que dicen ahora. ¿Eh?
Bueno, tenemos cita.
Que estaban de fiesta ese día.
Esto
claro.
Es, eso está claro.
Vamos a romper el piso.
Digo, tenemos cita con Antonio López, uno de los últimos capitanes del Atlético de Madrid, para ver cómo está el equipo rojiblanco.
Aquella Europa League en Hamburgo.
Exactamente. Y con Miguel Ángel Guerrero, nuevo jugador del Leganés, que puede debutar ya el próximo sábado frente al Levante. Hoy a las 8 de la tarde, Atlético de Madrid-Barcelona, Supercopa Femenina para buscar el pase a la final. Ayer lo consiguió la Real Sociedad. Se disputa en formato de final a 4 en Salamanca. Hoy también a las 8 de la tarde, Euroliga, Alba Berlín-Real Madrid, que lo contamos también aquí en Onda Madrid. Así que con esto y más, a la 1 y 3 minutos os esperamos.
Pues José María del Toro, que tengas buen día y que vaya muy bien el partido de la 1.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Adiós, Carlos Sánchez. Lo mismo adiós, te deseo. Buen día, Álvaro Nieto. Vaya muy bien.
Buenos
adiós,
días,
doctor Javier Redondo. Adiós, Fernando Rayón. Adiós.
Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene unos programas muy divertidos.
Yo escucho Onda Madrid porque pone música muy marchosa.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene mucha variedad de programas.
Cuando sea mayor quiero ser periodista.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Antes de que den las 10, el tiempo que se entere Madrid, Telemadrid, Elena Miñambres.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Qué ves por el periscopio que hice yo esta mañana? Porque mira, ahora estamos bajo la niebla.
Te digo una cosa, dependiendo de la localidad madrileña donde nos situemos, pues sí, vemos unas cosas u otras. Porque en zonas de montaña, por ejemplo, en el puerto de Navacerrada o en Somosierra, si subimos tenemos el día muy despejado, vemos el sol y desde allí se vería ese mar de nubes que estamos viendo en otros puntos de Madrid. Esa nubosidad, que bueno, no es muy baja, ahí la estamos localizando, nubosidad alta, sí, en la Comunidad de Madrid, pero se vería. Bueno, una vez levanten, vamos a ver grandes ratos de sol con esa nubosidad que puede velar un poquito el cielo. La temperatura, ¿qué tal esta noche? ¿Has notado más fresco al venir o no?
Un poquito, sí.
Bueno,
sí,
pues más poquito, o menos han descendido algún grado, pero poca cosa. Se han mantenido muy parecidas, hemos localizado algún valor negativo, pero en definitiva en Madrid hemos tenido 3 o 4 grados de mínima y ayer llegábamos a los 15 de máxima. Hoy se pueden quedar en torno a los 14 grados. Temperaturas muy parecidas y con ese anticiclón, que hasta la jornada del sábado se va a quedar con nosotros, pero el sábado llega algo. Ya veremos mañana cuánto llega, porque va cambiando dependiendo del día que miremos. Así que podríamos abrir el paraguas durante la jornada del sábado.
Bueno, pero de momento cuando levante el mar de nubes, ¿qué dirías
el
tú?
El mar de nubes tan bonito. Bueno, pues vamos, a ver,
sol,
vamos a ver sol, vamos a ver
y sol. Y al sol se está bien en un ratito.
Está muy bien, porque con 15 grados, con un poquito de sol, bueno, pues te desabrochas la cazadora y
Jesús,
más.
Jesús, qué barbaridad. Pero
nos vamos quitando ropa, ya sabes que a mí me gusta momento
haz
cebolla.
Haz el favor. Que te vemos en
me
Telemadrid.
Comporto. Ahí estoy, a las 3:30.
Que tengas un buen día en Telemadrid.
Gracias a todos.
Hombres. Hola, Lidia del Valle.
Muy buenas, que hemos pasado el ecuador del invierno ya, ¿eh?
¿Cómo?
Tenemos ya más cerca la primavera que el principio del invierno.
Correcto. ¿Cómo llevas el mar de nubes esta mañana?
Bueno, yo ya sabes que a mí las nubes no me gustan.
Ya.
Pero como da exactamente igual, con el tiempo os queda exactamente igual. Mira que discutimos del tiempo, que decimos, a mí yo quiero, ¿por qué no? Pero si esto no, lo que es lo que es, y ya está.
Que hasta la una sigue con ustedes en Onda Madrid y del Valle. Que tengas buena mañana, Eli.
Hasta luego.
Los que hemos empezado a las seis nos marchamos, que tengan un buen día, que les vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo, enseguida servicios informativos. Buenos días, Madrid, adiós.